Cádiz.
La radio de Cádiz es Onda Cero. A las 8 y 20, las noticias con Carmen Paul. A las 12 y media, la vida de la Bahía de Cádiz en Más de Uno Cádiz con Jaime Álvarez. A la 1 y 20, el deporte de Cádiz con José Antonio Rivas en Onda Deportiva Cádiz. A las 2 menos cuarto, noticias mediodía Cádiz con Carmen Paul. Y siempre, las 24 horas del día en OndaCero.es/Cádiz y nuestras redes sociales. Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Cádiz, 91.4 y 101.4 de la FM. En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Cero. Esto es Onda Deportiva. Aquí estamos encantados de acompañarles un día más con toda la información del deporte gaditano, del deporte de nuestra bahía. Hoy el Cádiz tiene día libre, esperando ya mañana volver a los entrenamientos de cara a ese encuentro frente al Sevilla. Encuentro que, como saben, en principio, y recalcamos lo de en principio, será el próximo lunes a las 9 de la noche, pero muy posiblemente mañana seguramente pues se cambie de día y seguramente pues se vaya al domingo, ¿no? Debido a esa guerra que siguen manteniendo Liga, Federación, Consejo Superior de Deportes por medio y demás, pues posiblemente se modifique ese horario. La opción es el domingo, casi únicamente, porque como saben, pues el Sevilla juega el jueves la Supercopa de Europa, así que bueno, pues tendría pocos días de descanso si fuera, por ejemplo, el sábado. Eso lo iremos contando en estos días conforme se vaya sabiendo. Lo que sí sabemos es que el Cádiz ya tiene 3 puntos después de esa victoria en Huesca 0-2. En el día de hoy vamos a escuchar a los diferentes protagonistas de ese encuentro y también pues analizaremos un poquito la labor arbitral, que tuvo ahí una jugada controvertida y que bueno, el resto del partido sí fue un poco más tranquilo. Arrancamos escuchando a los protagonistas. Roberto Pereira, el míster del Cádiz, después de ese encuentro entre el Cádiz y el Huesca.
Y bueno, al final en una plantilla todos los futbolistas tienen que estar disponibles y preparados para jugar. Cada partido nosotros ponemos lo que entendemos que mejor están o los que mejor pueden estar para según qué partido. Y aparte de los jugadores que hemos recuperado, que han nombrado, también jugadores como, por ejemplo, por nombrar uno, que no es por nombrar, Marcos Mauro ha llegado con una semana más de entrenamiento, entonces eso se nota. Isa ha llegado con una semana más de entrenamiento, Augusto ha llegado con una semana más de entrenamiento. Ya no es solo jugadores puntuales, sino el equipo entero ha llegado un poquito más completo, digamos, por la semana, y eso yo creo que ha hecho que estemos un poquito mejor. Pero bueno, tanto los que jugaron contra los Osasuna como los que han jugado hoy, nosotros estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo y evidentemente pues este es el camino. Sí, bueno, nosotros por nuestra manera de entender el juego, pues nosotros creemos que lo importante es controlar el espacio. Hay otros entrenadores, otra manera de ver el juego que es totalmente respetable, que entienden que tienen que tener la posesión. Y bueno, hoy dos estilos totalmente distintos. Y bueno, a nosotros nos ha salido nuestro partido, hemos sabido contrarrestar sus virtudes y aprovechar nuestras virtudes. Otras veces puede ser al contrario. Pero lo que más me ha gustado yo creo que es el trabajo solidario del equipo, que en todo momento todos los futbolistas siempre intentando ponerse por detrás del balón, siempre que el Huesca nos atacara contra 11, y yo creo que ese es nuestro éxito, conseguir o concienciar que todos los futbolistas trabajen para y por el equipo. Sí, nosotros según hemos estudiado el partido, ya es un equipo también que nos conocemos, igual que ellos nos conocen a nosotros, preveíamos que ellos iban a meter mucho balón por dentro para luego llegar por fuera e intentamos hacernos fuertes. Primero, no permitir que metieran ese pase por dentro y segundo, pues después de robar ese pase, pues poder salir rápido a la contra. La primera parte quizás estuvo más igualada y la segunda sí que hubo un momento que nosotros estuvimos especialmente bien en conseguir que el Huesca no nos tirase y salir rápido a la contra. Y la verdad que estamos muy contentos por el trabajo del equipo. Sí, bueno, lo de los auriculares, yo desde que se permite siempre estoy en contacto conservando, que es nuestro ayudante, y en este caso pues también con el míster, que estaba viendo el partido, evidentemente, como no podía ser de otra manera, y estaba continuamente en contacto con los dos. Siempre estoy en contacto conservando, pero bueno, ahora que el míster no, por desgracia, no ha podido estar, pues estaba en contacto con él. Y lo de rezar, sí, yo soy muy, muy religioso y bueno, y tengo mis manías también, suelo rezar al principio, cuando metemos un gol, cuando nos escapamos de algún gol. Y bueno, me ha comentado mi compañero que me han pillado rezando en el 0-2 y bueno, yo creo que había que agradecer.
Hola, Mister, muy buenas. Enhorabuena
Buenas,
por la
gracias.
victoria. Comentaba en la previa la importancia, ¿no? De mantener la portería cero y también de no cometer errores, porque en primera división se pagan más. En el día de hoy se ha logrado ese objetivo de mantener la portería cero y además incluso se han aprovechado los errores del rival, ¿no?
Sí, nosotros somos un equipo que jugamos a eso. Está claro que cuando el resultado no es el adecuado, pues bueno, no es un juego que sea muy vistoso, entonces te vale el resultado. Y cuando el resultado es bueno, pues todo lo que hace se ve beneficiado. O sea, el trabajo defensivo se aplaude y cuando lo hace y no gana, pues solo como con el trabajo defensivo cuesta más. Nosotros creemos que en cualquier categoría, pero sobre todo en primera, la clave principal para un equipo como nosotros es defender bien, es no conceder nada y crecer a partir de ahí. Hoy nos ha salido bien, gracias a Dios, y encima hemos conseguido el 0-2, que te da un poquito más de tranquilidad en el tramo final del partido y es para estar muy contento, la verdad.
Y uno de los grandes protagonistas del partido fue Alberto Cifuentes, debutante en Primera División. El portero, eso sí, el portero más veterano en debutar, sí es. Lo que no es el jugador completo, porque ya saben que hay un caso por ahí anecdótico que hace que sea el segundo. Escuchamos a Alberto Cifuentes.
Ha sido el estreno soñado. Yo creo que lo más importante era conseguir una victoria que nos dé un poco de arranque en la temporada. Y pues hacerlo de esta manera, pues para estar muy contento, porque es lo que uno ha soñado siempre, ¿no? Portería cero, aunque hemos metido un gol y ganar, ¿no? Yo creo que no hay cosa más bonita que hacerlo así, que ganar con el equipo sufriendo, ayudando en todo momento, así que estoy súper contento. Bueno, sí, tampoco, seguro que Huesca ha hecho también mucho trabajo como nosotros, o sea que son dos estilos muy diferentes. Hemos venido hace poco a jugar aquí, sabíamos el estilo de juego que ellos dominan y sabemos lo complicado que es ganar además en este estadio. Hemos tenido la fortuna de ponernos por delante, defender bien arriba, que lo hemos hecho muy bien, hemos tenido momentos de defensa muy alta que nos ha venido muy bien. Y bueno, pues conseguir victorias en estos sitios, en esta temporada tan complicada como va a ser, pues es muy, muy importante. Me dice que con 23 o 24 me he equivocado, con 27 también, con 28, y que lo he hecho ahora porque seguramente soy más trabajador, más cuerdo, más honesto y trabajo con un poco más de calidad. Te puede decir eso, porque una carrera marcada porque que los 41 años te has que debutar en primera división, quiere decir que no has estado tan cerca como tenías que haberlo hecho. A pesar de todo, estoy súper feliz de haberlo hecho aquí. Yo creo que no había mejor sitio para entrar en la historia que hacerlo con este Cádiz que hemos ascendido desde segunda B, unos cuantos que estamos aquí. Y no sé, es un momento para mí que me llena de felicidad, de orgullo y de futuro para pensar que en el trabajo hay que creer y siempre hay que seguir soñando.
Y también otro de los que ha empezado muy bien este inicio de liga es Jorge Pombo. El primer partido fue de los más destacados y este segundo de igual manera y además con gol.
Bueno, una felicidad inmensa, ya se me ve. Ya se ve al equipo que hemos corrido mucho, hemos sufrido mucho para los 3 puntos. Sí, bueno, donde mejor sitio no que estrenarse aquí, pero bueno, al final me quedo con la victoria de todos y el trabajo. Sí, hemos estado muy robustos atrás, no hemos concedido ningún tiro a puerta, hemos tenido dos ocasiones, hemos materializado las dos y eso, al final esto es primera división y los errores no hay que cometerlos y al final pues no los hemos cometido y nos hemos llevado el gato al agua. Sí, bueno, al final es mucho trabajo detrás, esto no es por suerte y al final, pues bueno, ya te digo, la suerte y no es suerte, es trabajo y nos llevamos los 3 puntos para Cádiz.
Y otro de los protagonistas del encuentro es Álvaro Negredo, que debutaba como goleador prácticamente en el primer balón que tocaba en el partido y que pasaba por los micrófonos del transistor con José Ramón de la Morena y también por ahí Mr. Chi estaba en la conversación, Alexis Martín Tamayo. Escuchamos a Álvaro Negredo.
¡Negredo!
Hola, buenas noches.
Buenas noches, aquí con Mr. Chi viendo la televisión en blanco y negro.
Joder. Bueno, son tan viejos, joder.
No, por ellos no, pero me cago en la mar. Es que, oye, que joder, que me extrañó mucho, pero desde luego Cádiz con Dubái no se puede comparar.
No, la verdad que no, es diferente, se vive muy bien, es cierto que se vive muy bien.
Bueno,
Dubái también, pero
mira que Dubái puede ser bonito, España. Pero Cádiz ese que te vas y miras ahí desde ese Hotel Atlántico, ¿verdad? Uh-huh. Que miras todo el Atlántico, ¡buah!
Pero la tierra tira.
Sí, pues que es precioso, esa es la ciudad, la Tacita de Plata, y el Carranza, que no te acordaría de lo cuando ya... No lo conocerías tú, a lo mejor el nuevo, ¿no?
No, el nuevo no, yo mi pues último partido fue en Carranza con el Sevilla. Uh-huh. Hace ya, creo que fue temporada la 10-11, creo que fue.
Sí, sí.
Y ya hace mucho y todavía no estaba. Bueno, estaban con las obras, pero
bueno,
no,
ahora,
nunca pude.
Ahora lo han dejado guapísimo. Como dice sí. Juan Luis, aparcas el coche en la puerta y cuando llegas y no tienes radio te han puesto una. Antes te la quitaban.
Ahora cuando se inventó Irigoyen el playoff ese para salvar al Cádiz y que al final acabó condenando al Racing, pues ahí nacía Negredo. Cuando Irigoyen andaba haciendo sus historias en esa época nació Negredo.
Es el tu primer gol con el Cádiz. Lo tendrías en la cabeza, ¿no?
Sí, tenía ganas porque al final es para un delantero siempre es bueno entrar con gol. La semana pasada no pudimos hacer ninguno y esta semana pues sobre todo una victoria fuera contra un equipo, un rival directo. Era importante para nosotros, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué cómo fue lo tuyo del Cádiz, de Dubái a Cádiz? ¿Por qué Cádiz?
Bueno, la verdad que desde finales de abril, más o menos, como estaba todavía parada la temporada ya aquí también en España, yo allí acababa contrato y bueno, me comenta mi agente que es... tengo la posibilidad, que están interesados en mí y bueno, es cierto que yo en casa, en mi familia, me hablaba con ellos y les decía que quería volver a sentirme importante, quería volver a jugar porque el cuerpo me lo pedía, si no me hubiese quedado allí y ya está, pero quería seguir compitiendo, quería seguir disfrutando de lo que es la, para mí, una de las mejores ligas del mundo y bueno, tuve esa suerte y esperando pues con ansia que el Cádiz subiese hasta el final, ¿no?
Porque en Dubái es otra cosa el fútbol, ¿no? O sea, yo creo que lo quieren imponer, pero que la gente no va, ¿no?
Sí, allí no es el deporte estrella, ¿no? Para muchos jugadores a los extranjeros allí nos llaman profesionales y ahí te das cuenta de cómo lo viven unos y cómo lo vivimos los demás, ¿no? Yo fui allí por trabajo y a trabajar. Ellos iban... Es para ellos, para mi forma de verlo, era como su hobby. Entonces,
sí, sí.
Tenían muchos trabajo por la mañana, trabajaban en embajada, trabajaban en aeropuerto. Entonces, ahí te das cuenta de que no es tan profesional como puede ser en otras ligas.
Claro, sí, sí, era imposible. Nosotros hicimos el campeonato de los niños en las pasadas navidades y venía el jeque y el séquito. Pero nada, no venía nadie más, ¿eh? Es verdad. Eso sí, te llamaban todo lo que era el palco, el jeque, el séquito, los dátiles, pero no venía nadie más. Fue una cosa curiosísima, ¿no? Digo, joder, y sin embargo, con una ilusión que para que llevamos el campeonato allí, ahora, a los equipos españoles de la primera división, a los equipos de la Liga de Fútbol Profesional, les interesaba hacerlo allí, evidentemente, porque querían abrir mercado allí. Pero es que no, es que yo vi que, no sé, allí las carreras de camellos y todo eso, o sea, ¿qué es lo que les vuelve locos a ellos allí? Que yo no acabé de entenderlo.
En el tema de deportes, cosas de caballos, cosas de pues, carreras, no son ni de salto, ni son carreras por el desierto, por la playa, de rutas de estas de 200, 300 kilómetros con caballo, que esos, la verdad que esos son lo que les mueve a ellos. Entonces, el fútbol ni es que ni en derbis importantes ni nada. A lo mejor hay equipos que sí tienen un poco más de afición, pero por ejemplo el nuestro le hicieron un estadio precioso de para 15.000 personas y demás, y es que eran máximo 1.000 personas.
Sí, sí.
No había nada más.
No, y los estadios, ¿cómo los han hecho? Que les puedes poner hasta la temperatura. Si los, sí. Los asientos son como los de los coches. Si quieres te le pones caliente, si quieres te le pones frío. Es la leche eso, de verdad. Oye, y cuando has llegado a España ahora, ¿los entrenamientos los has notado diferentes?
Bueno, fútbol es fútbol en todos lados, pero es cierto que sí, que el ritmo, la forma física, pues es diferente. Aparte, pues yo en mi caso personal, con más edad, pues tienes que cuidar también un poco más, trabajar un poco más para recuperar eso que a lo mejor, o a lo mejor no, que se había perdido, pues en muchos partidos, pues la intensidad esa que tienes allí no la tienes aquí. Aquí es mucho más, aquí es mucho más exigente todo, y en el Cádiz mucho más, porque somos un equipo muy muy trabajador que intenta estar corriendo todo el partido, y bueno, pues esa es nuestra intención.
Uh-huh. Oye, ¿y el entrenador con Álvaro Cervera, qué tal?
Pues bien, la verdad que bien, hemos tenido poco porque...
Está en cuarentena, ¿no?
El pobre lleva ya bastante tiempo en cuarentena, y hemos podido... el staff que hicimos en Marbella, pues se lo pasó confinado casi todo, y la verdad que no hemos tenido en los últimos mucho trato, pero sí es cierto que, bueno, pues yo sabía lo que venía, sé cuál es su idea, y bueno, pues ha hecho grandes cosas aquí, y vamos a intentar sumar entre todos para conseguirlo.
La semana que viene, un partido especial, ¿eh? Recibís sí. A Sevilla.
Sí, recibimos al Sevilla, la verdad que es un gran
equipo. Cuando tú estuviste en el Sevilla, a lo mejor estaba Manolo Vizcaíno, ¿no?
Sí, claro.
Claro,
sí,
por eso.
Sí, yo tengo muy buena relación con
por
él.
Eso
y con
venido,
él
por eso
mucho.
Te ha venido todo el Cádiz, Bribón. Claro, te llamó Manolo Vizcaíno y te dijo... Claro, Alvarito, tú aquí vas a estar bien, aquí se está de maravilla. Algunas veces cuando sopla el viento te hace la raya solo, que mira lo que le pasó a Mr. Chip de ir a Cádiz, que le hizo la raya para siempre. Pero,
la verdad que sí.
Sí, pero dices, me cago en la mar. Estaba yo, ahora me he acordado yo de Manolo Vizcaíno ahora, digo, pues seguro. ¿Y te vas a emocionar un poquito? Porque nunca habrás jugado contra el Sevilla. Bueno, a lo mejor, no sé.
Sí, he jugado, pero donde no he jugado todavía es en el Bion. He jugado siempre de local con el Valencia. He jugado dos partidos, pero de los dos partidos en el Sánchez Pizjuán todavía no lo pude jugar. Uno por lesión y otro porque no había llegado todavía de Manchester cuando firmé por el Valencia, que fue la primera jornada de Liga. Y bueno, es cierto que sí, que tengo mucha ilusión, que tengo muchas ganas de ver a muchísimos amigos que tengo allí, pero sobre todo especial será el día que vuelva a jugar allí, ¿no?
Y de estar acostumbrado como tú a luchar por la gloria, por títulos, ahora marcarte la permanencia.
Bueno, pues yo me lo tomo como un reto, ¿no? Es cierto que, bueno, pues en mi carrera pues están equipos que querían títulos, que estaban a títulos, pero esta decisión también fue un reto personal para mí, para ver cómo me encontraba y si podía seguir haciendo esta profesión, que es la que más me gusta, ¿no? Y bueno, de momento estoy contento, estoy muy feliz, y mi familia también, y eso es lo más importante.
Pues yo me alegro muchísimo, Álvaro. Me alegro mucho de que estés por aquí, sobre todo que estés en una ciudad tan bonita como Cádiz. Un abrazo muy fuerte, futbolista.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Y como cada después de cada partido, pues queremos analizar también cómo le fue al colegiado del encuentro y si tuvo una buena actuación, si no la tuvo, si más o menos se cumplieron nuestros pronósticos en la previa, en fin, si hubo también alguna jugada digna de analizar. Todo ello, como siempre, con nuestro árbitro particular, con Vicente Cordón. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, pues comentábamos que no tenía muy buenos precedentes este colegiado con el Cádiz en cuanto a resultados, ¿eh? No en cuanto a acciones controvertidas y demás. Y bueno, pues por fortuna para el Cádiz cambiaron esos pronósticos. ¿Cómo calificamos la labor del árbitro? ¿Tuvo un partido tranquilo? ¿Se le complicó?
Bueno, pues dentro de su línea, vamos, de la línea que ha llevado en varias temporadas, es esa Soto Grande. El partido tampoco fue muy complicado, se vio un Cádiz muy activo durante y muy comprometido durante todo el partido, y un Huesca que no tiraba puerta y en las ocasiones que llegaba pues no conseguía nada positivo. La línea que hablábamos el viernes de su capacidad de disciplina, pues habíamos valorado que sacaba un promedio de unas 5 o 6 tarjetas por partido y se ha cumplido. En concreto, al Huesca sacó 3 tarjetas amarillas y 3 al Cádiz.
Pues en ese caso equilibrado. Es verdad que algunas, lógicamente, pues sí fueron bastante claras, y otras de estas acciones que a lo mejor, como tú decías el viernes, ¿no?, que algunos colegiados seguramente se las pueden ahorrar perfectamente, y hay otros que deciden sacarla porque tienen esa tendencia, como que así van a tener más controlado el partido, ¿no?
Sí, yo creo y creo que estoy convencido de que hay momentos puntuales dentro del partido de que el árbitro puede tomar una decisión normalmente siempre para controlar ese tipo de acción. Hay una jugada en concreto que le saca la tarjeta a Pombo en el minuto 62, que incluso viéndolo directamente parecía que podía haber sido hasta incluso naranja, roja, ¿me entiendes? O sea que en ese tipo de acciones, pues yo creo que los árbitros valoran cada tipo de situación y, bueno, en tu línea de aplicar algún criterio, pues consideran que con una amonestación va bien la jugada.
Hemos destacado, fue un partido en general, como decimos, tranquilo, pero hemos destacado un par de jugadas, ¿no?, para comentarlas.
Sí, yo tenía un par de jugaditas. En el minuto 80 es una jugada que no tiene mucha importancia, pero bueno, que el asistente le podría haber ayudado en ese momento concreto, y es un fuera de juego que le señala al Huesca, donde se ve que en último lugar toca un jugador del Cádiz, que concretamente creo que es Espino, y bueno, con una valoración que no fue acertada, pero que es una acción sin importancia.
Y luego la otra jugada sí es complicada. La otra jugada, yo creo que de los exámenes de árbitro tienen que ser como de la jugada que van a pillar, porque esa acción es difícil,
Sí, es una jugada difícil, y bueno, y gracias a Dios tenemos el VAR actuando en este tipo de acciones, y lo vimos en directo, que se centraba toda la acción, se centraba en que si era gol o no era gol, si había entrado o no había entrado, y lo que el VAR estaba estudiando en ese momento era si Pulido estaba en situación de fuera de juego y además interviniendo en la acción, ¿me entiendes? Y concretamente pues se acierta porque se ve que Pulido va, aunque no toca el balón, pero que va a rematar de cabeza. Y bueno, luego la acción de si entra o no entra, que se ve claramente que entra, queda invalidada porque hay una participación directa de Pulido en la jugada y se señala el fuera de juego.
O sea que en esta acción, Vicente, yo no sé si tú eres muy partidario o no del VAR, porque esto está el panorama futbolístico bastante dividido, pero es verdad que en esta acción en concreto, en directo, el colegiado y los asistentes, uno, no pitan fuera de juego, y dos, no dan el gol por válido, es decir, dos errores, y el VAR corrige a los dos errores, porque se ve que es gol y se ve que no va a subir al marcador porque hay fuera de juego previo.
Está claro. Además, me parece muy bien la acción de Soto Grado cuando él personalmente va a ver la jugada al VAR y ve y confirma lo que le están diciendo desde arriba. Le están diciendo de que hay una acción en la que Pulido va a balón, ¿me entiendes? Interviene directamente y se señala pues la acción de que si el balón entra o no entra, ya eso queda anulado, ¿me entiendes? Porque ya venimos de parte de una jugada que ya está fuera de juego.
Estas son supongo que serán de las acciones que luego el comité de árbitros, cuando hace balance del VAR, cuente como error del árbitro corregido por el VAR, porque de hecho pues es así. De momento estamos teniendo suerte y no están siendo partidos excesivamente polémicos. Ojalá siga así durante toda la temporada, aunque seguro que hay un poco de todo. Vicente, muchas gracias y nos escuchamos el viernes.
Pues nada, un saludo a todos.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Regresamos mañana a la 1:20 con más deportes en esta casa, en Onda Cero Cádiz y en Onda Deportiva. Mañana pues hablaremos, entre otras cosas, de la creación de un nuevo club gaditano, el Club de Atletismo Bahía de Cádiz. Además, por supuesto, de contar la actualidad del Cádiz Club de Fútbol. Encantado de acompañarles en este ratito de radio estupendo que hemos pasado con todos ustedes. José Antonio Rivas, sigan ahora en la sintonía de Onda Cero Cádiz porque llega Carmen Paul con las noticias de Cádiz y de su bahía. Hasta mañana, buenas tardes, sean felices.
En OndaCero.es/Cádiz y en nuestra app del móvil puedes escuchar Más de Uno Cádiz cuando te apetezca.
¿Y me puedo meter con el móvil en la ducha a ver la aplicación de Onda Cero?
Hombre, yo no te lo recomiendo. Onda Cero Cádiz, las 24 horas del día, también en tu móvil y en OndaCero.es/Cádiz.
¡Pero tápate, hombre!
¡Vale, vale, vale!